Yo lo que les recomiendo a mis clientes mucho es como que el mínimo que tengan para, o lo ideal que tengan para gastos fijos puede ser como el 50% de sus ingresos, que a lo mejor el 20 o el 30% se vaya en su estilo de vida, dependiendo cada quien, y igual, 20 o 30 se les vaya en ahorro. Oye, si me llego a trabar y así, ¿que lo cortas o no?
Depende. Depende, eso sí,
Okay.
es muy, muy evidente, pero si no, si fue normal,
Así.
ajá, exacto. Muy bien, vamos
Buenísimo.
a arrancar entonces. Hola, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Mujer SEO. Es un episodio especial porque estamos comenzando el 2023, segunda temporada, y como yo les había dicho en el episodio anterior, esta temporada se viene con todo, se viene mucho más enfocada con personas de referentes para tocar ciertos temas importantes. Y por eso estoy súper feliz hoy de nuestro invitado, ¿no? Con que nos acompaña el día de hoy, que es Paola Ramírez, asesora financiera. Pueden encontrarla en Instagram como Finanzas con Paola. Realmente súper buena. Este tema de las finanzas yo creo que es la meta principal para este 2023, para llegar a tener un diferente final, pongamos que en diciembre tener otra situación, otra realidad, ¿no? Entonces, bueno, Paola, de verdad que yo quiero contarles que a Paola yo la conocí porque en realidad ella está en México y yo estoy en Bolivia, estamos así como que a distancia, pero yo la conocí por unas historias en Instagram, me puse a verla y dije, ay, no, me encanta lo que hace y le voy a hablar. Paola, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y de verdad que estoy muy emocionada por todo lo que vamos a hablar el día de hoy.
No, hombre, muchísimas gracias a ti, Dami, por invitarme. Yo estoy súper feliz de estar aquí platicando con ustedes y pues para que empiecen este 2023 con todo.
Me encanta, me encanta. Mira, Pau, a ver, vamos a comenzar por el principio, ¿no? ¿Cómo hacemos? A ver, este tema de las finanzas es de alguna manera un poco hacer un análisis, porque el enfoque de toda esta comunidad somos más que nada mujeres, si bien hay un porcentaje de hombres, pero en general, como que las finanzas es algo nuevo que la mujer está comenzando a tener poder, ¿no es cierto? Porque
Sí.
antes el hombre era el que decía las cosas del hogar, ahora la mujer cada vez tiene más poder adquisitivo. Entonces, no nos han enseñado educación financiera, ¿no? Entonces,
No.
una mujer o una en este año puede llegar a tomar control de esas finanzas personales. O sea, ¿qué hábito nos contarías vos para que podamos comenzar, ¿no? A tener control justamente de esa área de nuestra vida.
Claro, no, hombre, de hecho. Algo por lo que me encantó tu cuenta, Dami, fue por ese tema pues, el apoyo y el empoderamiento de la mujer, que como dices, creo que hoy en día es un tema súper recurrente y hoy en día creo que como mujeres debemos más que nada tener un buen control de nuestras finanzas, pues para tener esta independencia financiera y no depender de alguien y pues sí o
Exacto.
sí llegar al futuro con algo. O sea, que si dependes de alguien, pues no, que tengas algo ahí en tu futuro, ¿no? Y creo que sí, totalmente el tema de hábito de ahorrar es algo súper importante, es algo que no nos enseñan, que de verdad yo digo, deberían de poner la materia de finanzas básicas desde kinder, primaria o lo que sea, porque es un tema básico. O sea, desde chiquitos deberíamos de tener ese hábito de ahorrar, porque ahorrar es como, no sé, el hábito debe ser como lavarte los dientes, como pagar tu celular mes a mes. O sea, de
Exacto.
verdad, tiene que ser un hábito. Sé que es muy difícil generar hábitos, como todo, ¿no? Tanto el hábito de hacer ejercicio, de llevar una vida saludable, pero pues claro que se puede lograr, ¿no? Entonces, bueno, hablando ya como más en forma, algo que yo recomiendo muchísimo para generar este hábito, bueno, número uno, debes de tener un buen control en cuanto a tus gastos. Entonces, yo siempre les recomiendo mucho a mis clientes que tengan un control de esto. Todos sus gastos. Es decir, yo, por ejemplo, soy muy a la old school y yo en mi Excel registro todos mis gastos.
Bien, me encanta.
Pero hoy en día hay hoy en día hay muchísimas aplicaciones que pues día a día tú puedes ir registrando todos los gastos que haces, ¿no? Te digo, yo soy súper a la old school con mi Excel, pero creo que a veces puede ser un poco abrumador también hablar como de este tipo de temas. Pero pues uno lo puede hacer tan sencillo como lo es, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo una alarma todos los viernes y todos los viernes le dedico 10 minutos a registrar todos mis gastos de la semana.
Ah.
Como yo la mayoría de todo lo manejo con mi tarjeta, pues la verdad es que yo me meto a mi aplicación de mi banco y de ahí voy registrando, como quien dice, todos los gastos que hice.
Me encanta.
Entonces, pues sí, si nunca han hecho este tipo de registro, les recomiendo que empiecen con un Excel, con la aplicación, con lo que ustedes se sientan más cómodos, y así van a ir viendo cuánto se les va en sus gastos fijos y cuánto se les va en sus gastos variables. ¿Qué son gastos fijos? Bueno, pues si pagan rentas, si pagan servicios, agua, luz, supermercado, celular,
Netflix. Todo eso que
todas
se
las
internet.
aplicaciones. Exacto. Que Netflix, Amazon, Disney Plus, o sea, todas las aplicaciones, que digo, como es un cargo automático, a veces ni nos damos cuenta cuánto se nos va. La verdad.
Exactamente.
También, por ejemplo, considero que gastos fijos puede ser también si están pagando alguna escuela, algún seguro, lo que sea, ¿no? Y en gastos variables entraría todo, digamos, lo de estilo de vida tal cual. Es decir, que si salen a cenar, que si salen por el drink, que si salen, no sé, a un concierto, a un teatro, al cine, etcétera, ¿no? Y todo
Perfecto.
eso les va a ayudar a llevar como ese registro, digamos, para que ustedes sepan, bueno, de mis ingresos, tal porcentaje se me va en mis gastos fijos y tal porcentaje se me va en mis gastos variables. Entonces, ya una vez que ustedes tengan bien registrado, pues esas cantidades, van a poder saber cuánto puede ser su capacidad de ahorro y así hacer un presupuesto para decir, ok, a mí me gustaría ahorrar, no sé, el 20% de mis ingresos, ¿no? Y así ustedes pueden ver o darle prioridad a qué gastos pueden, una, recortar, o dos, pues esos son los de vivir, ¿no? Los que sí o sí tengo que hacer mes a mes. Pero pues así les puede dar una idea de cómo hacer un presupuesto. Yo lo que les recomiendo a mis clientes mucho es como que el mínimo que tengan para, o lo ideal que tengan para gastos fijos puede ser como el 50% de sus ingresos, que a lo mejor el 20 o el 30% se vaya en su estilo de vida, dependiendo cada quien. Y igual, 20 o 30 se les vaya en ahorro.
Eso. Bien, me encanta este tema de los porcentajes, creo que es muy práctico, ¿no? Es muy práctico porque ya me entra el dinero y ya directamente yo separo. Y ahí, aquí viene una pregunta que justo hicieron en el post de Instagram que decía, ¿cómo organizo mejor mis finanzas teniendo, es recomendable tener varias cuentas como que para dividir esos montos? ¿Cómo que hay vos qué recomiendas, Pau?
Mira, en cuanto a cuentas, la verdad es que si tienen una de débito, está súper bien. Digo, si quieren tener más, es ahora sí que a personal. Y hay muchas personas que sí tienen, por ejemplo, muchas tarjetas de crédito, ¿no? La verdad es que, pues, al final del día, siento que cuando tienes muchas tarjetas de crédito, ojo, las tarjetas de crédito son súper peligrosas.
Soy alma de doble filo.
Sí, o pueden ser tus mejores amigas o tus peores enemigos, ¿no? Hay que saber usarlas y aparte, pues tener un buen control, porque muchas veces cuando tienes una tarjeta de crédito, siento que sentimos como que tenemos más dinero, ¿no? Pero pues no, al contrario, sigues teniendo el mismo dinero y adivina qué, la vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, pues sí, yo la verdad creo que personalmente yo solamente tengo una cuenta y creo que es lo que a mí se me facilita, pero al final del día cada quien necesita tener lo que con lo que se sienta cómodo.
Correcto. ¿Cómo haces con este tema de que tienes solo una cuenta para no gastar de más de tu presupuesto? O sea, como que llevar ese control, ¿no? O tienes una cuenta de ahorro aparte. ¿Cómo logras así no salirte ni gastar más de lo que tenías previsto?
Claro, creo que me ha ayudado muchísimo que de verdad registro todos mis gastos, hasta la propina que doy, el estacionamiento, todo, todo, de verdad llevo un control de esa parte y eso me ha ayudado a saber cuánto es lo que me puedo gastar en tanto y poner un límite, ¿no? Decir, a ver, ya me gasté mi presupuesto que tenía en drinks, salidas, cenas, etcétera, pues ya ni modo, ¿no? O sea, me aprieto y ya no me gasto más este mes, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me ha ayudado te digo, yo me baso mucho en mi aplicación del banco y en, digamos que ahí mis gastos, y con eso es como me puedo ir, pues sí, controlando tal cual.
Sabes que a mí, yo soy igual, soy la, mi grupo de amigas me dicen que soy la chica Excel, ¿ya? Porque amo Excel con la fórmula y la
Yo
plantilla.
igual.
Entonces, yo te pregunto lo siguiente, ¿vas a llegar, has pensado en sacar como que una plantilla y subirlo en tu perfil, como para que nosotros, las personas que me estén escuchando, puedan ir a tu perfil, seguirte y descargar la plantilla de manera gratis, digamos, ¿no? Como para que comenzar a generar este hábito del ahorro.
Sí, de hecho ese es uno de mis objetivos de este año,
Ay, me encanta.
implementar eso, porque creo que sí es una herramienta pues básica y que les puede funcionar a muchos. Entonces por ahí les estaré publicando ya que la tenga.
Genial, me encanta porque eso es súper útil. Mira que yo he buscado varias plantillas y como que no he sentido como que una encaje, o sea, práctica, ¿no? Porque creo que lo
Ya.
principal de las herramientas es que sea práctico. Si no es algo
Claro.
práctico, es muy complicado, es difícil que lleguemos a tener ese hábito de frecuentarlo, ¿no? Así que,
Claro.
ya, me encanta. Ahora, Pau, ¿cómo fue que empezaste tu carrera como asesora financiera? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a meterte en este mundo?
Sí, mira, yo estudié finanzas y aparte, como que a mí mis papás como que siempre me han enseñado a tener esta parte de independencia financiera. Siempre me han impulsado mucho en el tema del dinero, tal cual. Y creo que muchas veces el dinero puede ser como un tabú, ¿no? Un tema tabú que le tenemos miedo o no sé. Y realmente, pues no, la verdad es que creo que debes de estar abierta y tener como la parte de la conciencia del valor del dinero. Entonces, lo que a mí, de verdad, mi objetivo de todos los días que me levanto es poder ser de bendición para las demás personas y poder promover la cultura financiera, que creo que hoy en día está por los suelos. Y todos deberíamos de hacer algo al respecto. Porque si nosotros no ahorramos por nosotros mismos, pues ¿quién lo va a hacer, no? Al final del día, creo que una de mis chambas totalmente es ayudarlos a planear la seguridad financiera de las personas, tal cual. Y que lleguen al futuro sí o sí con algo.
Sea, algo que yo leí que publicaste y me quedé así sorprendida. Sé que quizás es un dato más de México, pero creo que es a nivel global, porque ahora estamos en esta tendencia de ser nuestros propios jefes, ¿no? No más
Sí.
digitales, ingresos residuales de negocios digitales, cursos online, así. Entonces, no hay como que un aporte a la AFP, no hay, no es como que cuando nos jubilemos vamos a recibir una renta. E incluso, o sea, yo veo en mis familiares mayores, ¿no? De que eso que reciben no es suficiente y sus hijos le ayudan, ¿no? Entonces,
Claro.
imagínate toda esta generación que estamos hablando de los que han nacido del 2000 en adelante, cuando sean mayores, no van a tener una renta, ¿no? Entonces, hay mucho
Tal
menos.
cual.
Y esa cifra que vos mostraste, el tema de la pobreza, cómo va a aumentar, ¿no? A mí me alarmó. Así yo dije, oh, eso yo sé que no es solo en México, siento que es como que en general, porque es un movimiento global con este tema del internet, redes sociales, todo se ha globalizado, ¿no? Entonces,
Claro.
¿cómo recomiendas vos este tema de contrarrestar esta situación? O sea, aquí, como te digo, las mujeres que están escuchando, las personas que están escuchando este podcast, por lo general tienen sus propios negocios. Y así como yo, hay muchas que cuando estemos mayores, no vamos a recibir una renta de jubilación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desde ahora comenzar, tipo, a pagar nuestro plan de retiro, ¿no?
Claro, mira, creo que sí, concuerdo contigo, estamos en una generación que, híjole, se va a venir duro cuando estemos en edad de retiro porque no tenemos como tal esta parte de pues, tener un ingreso tal cual del gobierno, ¿no? Entonces, creo que ahorita, que es nuestra etapa más productiva, donde más vamos a crecer profesional, personalmente, es cuando más tenemos que ahorrar. Entonces, digo, justo yo aquí en México tengo un despacho de consultoría financiera a través de New York Life Seguros Monterrey y nosotros manejamos varios planes de retiro, ¿no? Donde tú aportas una cantidad, pues que te quede cómoda, que no te ahorque ni presione, pero pues sí que vayas destinando una cantidad para tu retiro. Lamentablemente no puedo hacerlo en otro país, a menos de que tuvieran residencia acá en México. Pero yo creo que en todos los países debe de haber alguna empresa que se dedique a este tema de tener un plan personal de retiro tal cual. Pero sí creo que desde antes empieces a ahorrar para tu retiro mucho mejor. Creo que no somos tan conscientes de que de verdad sí la vamos a pasar mal, porque como dices tú, Dani, todos tenemos una abuelita, un abuelito, una tía, que sabemos que en esa edad necesitas mucho más dinero del que necesitas ahorita. Entonces, ahorita pues sí, nos preocupamos por nuestra hoy, yo de hoy, del presente y de nuestros gastos de hoy, pero no sabemos o no tomamos esa conciencia de nuestra yo del futuro y creo que es mucho más importante, ¿no? Entonces, sí, sí les recomiendo que entre antes empiecen con alguna empresa para su plan de retiro muchísimo mejor.
Sabes que una vez estaba leyendo un libro que se llama El tema de finanzas personales en una semana, ¿no? Es así cortito, como de lunes a domingo, algo que tenés que hacer de tarea en el día. Y algo, una idea que lanzaba este autor, que te la quiero compartir, a ver, para escuchar tu opinión, es que habla de este tema de las cuentas de ahorro que tiene un interés compuesto, ¿no? Y decía, ok, lo mejor, o sea, él dice una práctica que él tiene con sus hijos, que en cuanto nacen, él crea una cuenta, pone $1,000 ahí, para que y recién tienen como que el acceso para cuando estén mayores, esa cuenta recién pueden acceder. Y claro, con el interés compuesto van aumentando, aumentando, y simplemente dejas básicamente que el dinero crezca solo ahí, ¿no? Y es como un fondo, justamente tipo de retiro. Él no lo menciona tan así, pero yo lo pensé. ¿Y qué piensas vos de este tema de los fondos de inversión?
Sí, creo que es algo que ya hoy en día debemos todos de tener diversificación en nuestro dinero y que sí o sí tengas algo tanto en inversión o en ahorro. Ojo, hay que tener muchísimo cuidado con la empresa en la que metes tu dinero. Entonces, sí les recomiendo investigar súper, súper bien la empresa donde van a meter su dinero, porque hoy en día se han escuchado tantos casos de fraude que, híjole, qué coraje que tú te ganes tu dinero con tanto esfuerzo y que lo pierdas de la nada, ¿no? Entonces, si lo van a invertir en algún lugar, sí chequen muy bien que sí sea una empresa, pues, digamos que con una alta solidez financiera, etcétera, regulada, en fin. Pero sí, la verdad creo que sí debemos todos de tener algún plan de ahorro, de retiro, y sobre todo, digo, la parte de que sí tengan su dinero, pues que les genere, pues, más dinero, ¿no? Tal cual.
Exacto. Ahora, y este tema de la inversión, porque aquí, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo invertir con bajo presupuesto? O sea, ¿en qué recomendarías invertir? Digamos, ok, por ejemplo, tenemos los negocios andando, ¿sí? ¿Cómo comienzo a usar mi dinero de tal forma que pueda invertir, ahorrar y también tener un estilo de vida que me permita vivir también tranquila, ¿no?
Claro, sí. La verdad es que creo que, volviendo al tema, llevar un registro de sus gastos les va a permitir saber qué porcentaje pueden destinar a un ahorro, qué porcentaje pueden destinar a una inversión, qué porcentaje pueden destinar a sus gastos, etcétera. Entonces, como les digo, yo, por ejemplo, aquí en México, en mi despacho, nosotros manejamos muchas estrategias de ahorro que pueden empezar con la cantidad que ustedes se sientan cómodos, pero el chiste sí es empezar. Una vez que empiecen, ya se los juro que se les hace el hábito y ya ni lo van a sentir tal cual. Pero sí, volviendo, tienen que buscar alguna empresa que sí les permita tanto empezar con una cantidad, pues, que no les presione, pero pues que sí vayan teniendo ahí por ahí un ahorro.
Perfecto.
O sea,
¿Cuál?
porque muchas veces como que piensan todos de que no, para tener una inversión necesito muchísimo dinero, ¿no? Y no realmente. Hoy en día hay muchísimas estrategias de ahorro y de inversión que te permiten hacerlo con una baja cantidad.
Eso. Y, el tema de la escalera de inversión es un término que estaba escuchando recientemente, ¿no? De que, ok, primero te dicen, ¿no? Recomendar invertir en vos, en tu negocio. ¿Cuál es esa escalera de inversión que vos recomiendas al momento de gestionar el tema de finanzas personales?
Para mí totalmente es priorizar tus gastos, es decir, que realmente si le quieres destinar un porcentaje de tus ingresos y a lo que no le quieres destinar un porcentaje de tus ingresos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México es súper común que primero gasten y después, si les sobra, ahorra, ¿no? Si no le sobra, pues no. Entonces, para mí, definitivo en mi escalera, número uno prioridad para mí es el ahorro. Perfecto. Yo antes de gastar, es mi dinerito, se va a mi ahorro, a mis inversiones, etcétera. Y de ahí ya puedo destinar mis porcentajes para gastar en mi casa, etcétera, en mi estilo de vida, bla, bla. Y cada quien, ¿no? Creo que este tema de las finanzas personales es un tema muy personal, porque cada quien tenemos diferentes gastos, diferentes conceptos a los que se nos va el dinero. Entonces sí, creo que ese tema también es muy personal.
Bien, perfecto. Ahora, en el tema de inmuebles, o sea, digamos, si cuentan con cierto monto ya ahorrado, ¿vos qué recomiendas en este caso? O sea, ¿qué es más financieramente saludable? Porque hay algunos que dicen, por ejemplo, no gastes en inmuebles, ¿no? Invertí ese dinero y viví cantando, ¿no? Otros que no, mejor si invertís en un inmueble porque la plusvalía. Entonces hay como que varias posiciones respecto a este tema de las inversiones, por ejemplo, inmobiliarias, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que vos recomendarías respecto a ese punto?
Mira, sí, aquí también, por ejemplo, en México muchas personas dicen de que no te conviene comprar porque te va a salir mucho más caro por los intereses, te conviene mucho más rentar, vas a pagar menos, etcétera. Para mí, en lo personal, yo, Paola, yo sí tengo que tener esa seguridad de sí o sí tener algo mío. Yo como Paola mujer, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí, sí recomiendo invertir en bienes raíces, porque al final del día vas a tener algo ahí, ¿no? O sea, que si tienes alguna emergencia, lo que sea, pues ya vendes tu casa, vendes el departamento, lo que sea, pero sí tienes esa seguridad de tener algo. Entonces, yo sí recomiendo invertir en bienes raíces. Como dices, hay muchas personas que no lo recomiendan porque al final del día, pues, puedes pagar más. Sin embargo, puedes encontrar preventas muy buenas, puedes encontrar oportunidades buenas. El chiste es buscar y hacer que se ajuste a tu presupuesto tal cual.
Perfecto, perfecto. Sí, eso totalmente, la verdad que he escuchado bastante, ¿no? Y que tienen esas dudas, ¿no? ¿Será que uso este dinero o por ahí sigo invirtiendo en otra cosa? Como ahí lo famoso es el tema de las criptomonedas, ¿no? Que hay ya muchas más opciones, incluso hay programas hasta de apuestas, ¿no? Donde te dicen esta inversión y la recuperas, ¿no? Pero
sí,
yo la verdad comparto igual que vos el tema de la ventaja de las inversiones inmobiliarias es que tienes algo en físico, ¿no? Y que en su momento, si vos no quieres vivir ahí, por dar un ejemplo, mientras lo seguís pagando, lo das en alquiler, ¿no? Y te vas a un lugar más chiquito y entonces, porque creo que ahí se puede hacer como un juego, ¿no? De numérico, para que al final, como dicen por ahí, termines viviendo gratis alquilando, pues, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Y creo que más que nada, para mí lo principal sí es tener la seguridad de que sí tengas algo ahí, tal cual. Sí.
Exacto. Pero mira, aquí hay una pregunta que dice, ¿de cuánto debería ser mi fondo de ahorro de emergencia?
Ok. Por ejemplo. Esta pregunta me gusta porque creo que mucha gente no tiene un fondo de emergencia y creo que todos deberíamos de tener un fondo de emergencia. Yo recomiendo que tengas 6 meses de tus gastos fijos guardados para cualquier emergencia. Puedes empezar con un fondo de emergencia de 3 meses. Lo ideal para mí es que tengas 6 meses de tus gastos fijos como un colchón de emergencia.
Eso. Entonces, mínimo 6 meses, ¿no? Ahora,
mínimo
¿qué?
Tres, pero yo recomiendo seis.
Seis. Ya, perfecto. Sí.
¿Qué? Porque acuérdense que... Sí, dime, Dami.
No, ya iba a pasar a otro punto.
Yo te iba a decir que justo creo que para mí el éxito financiero, que definitivo uno de mis objetivos personales y profesionales es ayudar a mis clientes a tener un éxito financiero. Y a veces podemos pensar que el éxito financiero es ser millonarios de la noche a la mañana, ¿no? Pero realmente no. Para mí, que ustedes tengan un éxito financiero quiere decir que tienen buenos hábitos financieros, que tienen disciplina financiera, y que tienen un plan de acción, ¿no? Lo importante aquí es tener un plan de acción y sí o sí llevarlo a la acción, porque muchas veces se puede quedar en la desidia, en el miedo al compromiso, en, bueno, híjole, el siguiente año empiezo, ¿no? Y no, realmente no dejen que pase otro año sin que lleguen al final del año en ceros. De verdad, a veces saco cuentas con mis clientes de todos los años que han trabajado, todo lo que han ganado en esos años, y que hoy en día no tienen ni un peso ahorrado, ¿no? O ni un, nada ahorrado. Entonces, creo que sí es muy, muy importante que hagan conciencia de esto y que en cuanto antes empiecen, mucho mejor, ¿no? También creo que muchas veces dicen las personas como, no, pues es que mis ingresos son muy bajos. Pero realmente, si les pongo un ejemplo, si alguien gana, no sé, $100 al mes y se gasta esos $100 y otra persona gana $50 al mes, pero se gasta 30 y ahorra 20, al final del día, ¿quién va a ser el que tiene más? Pues obviamente el que gana menos, ¿no? El chiste es saberse administrar.
Exacto. Y qué buen ejemplo ese, sí, es muy cierto. Y hay una ley, que me parece que es la ley de Parkinson, ahora ya no estoy muy segura, pero que menciona que mientras vos lo veas ahí, o sea, hay esa tendencia de que sube mis ingresos, sube mi costo de vida, sube mis ingresos, sube mi costo de vida, ¿no? Entonces, lo que hay que, este es un término, el tipo de la austeridad positiva, ¿no? De, ok, van a subir mis ingresos y voy a seguir manteniéndome un estilo de vida como estaba antes para que me permita tener mayor margen para ahorrar, para invertir, y ya cuando esto suba mucho, recién voy a aumentar mi estilo de vida, ¿no? Porque ya voy a tener un plan financiero, ¿no?
Tal cual. O sea, exactamente como lo dijiste, Dani. Para mí es, eso sería tu escenario ideal, ¿no? Que tú siguieras viviendo con la misma cantidad, pero vas a ir ingresando más y a ese dinero es a lo que vas a diversificar en tu portafolio de inversiones.
Eso. Ahora tengo una pregunta. Aquí está una pregunta que yo estuve haciendo de la... Es una pregunta personal que quiero aprovechar que estoy acá contigo. ¿Qué piensas vos de comprar un vehículo?
¿Ya? Ok. ¿Comprar un vehículo? Inversión. No, totalmente no es una inversión. Cuando tú compras un vehículo, al contrario, ¿no? Se va devaluando. Entonces, muchas Exacto. personas piensan que comprar un vehículo es una inversión, sin embargo, no lo es. Para muchas puede ser una necesidad, eso sí, moverse en coche, pues hoy en día ya es una necesidad, ¿no? Pero definitivo no es una inversión. Así que un error que pueden cometer muchos jóvenes al inicio de empezar a trabajar y que quieren comprarse un coche es eso, pensar que es una inversión y pues no lo es, al contrario, pues va a ser una deuda al final del día y va a ser algo que se va a ir devaluando.
Sí, sí, correcto. O sea, yo estaba en ese dilema el año pasado de... ¿Me saco un coche? ¿No me saco un coche? ¿Me lo saco? No. Y claro, yo empecé a hacer estas preguntas, ¿no? Y lo veía incluso dentro de mi casa, que mis padres así, que los mantenimientos, que el seguro, que los impuestos. Y yo, más fácil me sale usar un Uber y que tengo un chofer incluido y no pago impuestos. Y solo me preocupo por dar el fee que quedamos y listo, o sea... Si pasa algo con el vehículo, yo no voy a tener que pagar nada de mantenimiento, ¿no? No tengo que pagar sus impuestos del vehículo, sí, entonces... Y encima puedo escoger tener diferentes vehículos, ¿no? en el día, por dar un ejemplo. Entonces, sí, creo que es algo que hay esa tendencia, ¿no? De, ok, me comienzo a ganar plata, me saco el coche. Pero sí. Creo que es importante hacer un análisis, ¿no? Porque ese dinero que estaría... estás usando para comprar el vehículo, me parece que lo podrías organizar mejor, ¿no? Para justamente apuntar a esta libertad financiera en el futuro, ¿no? El tema de tu plan de ahorro.
Claro, totalmente debe de ser una decisión que analices muy bien, porque como te digo, una inversión no es, al contrario, es una deuda y se va a devaluar ese coche. Pero para algunas personas hoy en día, pues sí es una necesidad básica ya tener un coche, ¿no? Para moverse. Pero ahora sí que es analizar y pues tomar una decisión correcta.
Correcto. Claro, por ahí sí necesitas porque te mueves mucho y te sale más barato sacar el coche que pagar un Uber, ¿no? Entonces, totalmente. Creo que ese es un buen hábito, ¿no? Para este 2023, el comenzar ese análisis financiero antes de disponer de tu dinero para algo.
Claro, sí, totalmente.
Ahora, para una consulta aquí, ¿qué fondos recomiendas a una persona con finanzas saludables tiene que tener? Por ejemplo, está el fondo de ahorro, el fondo de emergencia. O sea, ¿cómo puede distribuir o organizar? Pongamos que ya tiene ese hábito de ahorro, ya tiene un monto ahorrado. Ahora, ¿cómo hace para administrar sus ahorros?
Okay, número uno. El fondo de emergencia, ese es tu primer fondo que debes de tener, sí o sí.
Perfecto.
Ya que tengas tu fondo de emergencia, entonces ya puedes empezar a pensar en alguna otra estrategia de ahorro, de inversión, etc. Para mí, yo recomendaría que si apenas vas a empezar en todo este tema de inversiones, de ahorro, etc., debes de irte por una estrategia un poco o súper conservadora y no de tanto riesgo, ¿no? Como te digo, también es muy importante analizar muy bien dónde vas a meter tu dinero, pero sí recomiendo que empieces, si vas a empezar apenas, que sea algo conservador.
Perfecto. ¿Cómo qué opciones vos ahí recomendarías?
Mira, la verdad es que no sé decirlo a nivel más mundial,
¿Ya?
pero por ejemplo, acá en México, la verdad es que manejamos. Por ejemplo, en mi empresa, en mi despacho, manejamos, o más bien todas nuestras estrategias son de valores garantizados, es decir, que lo que yo les diga, eso es lo que van a recibir. Entonces, ese tipo de estrategias pueden ser una opción. También, por ejemplo, acá en México hay una opción que se llaman CETES, que también son, digamos que es una manera de invertir o de tener tu dinero moviéndose muy, muy conservador, ¿no? Que te da rendimiento, no te da el rendimiento del mundo, pero sí puedes empezar con ese tipo de estrategias que te da un rendimiento pues realista. Porque esas empresas que les dicen, no, yo te voy a dar un rendimiento enorme en 6 meses, en un año, pues no. Desde ahí, red flag, investiguen bien porque sí.
Sí, exacto. Como ahí es muy bueno para que sea verdad, ¿no? Ese tema de los intereses. Sí, justamente
Sí.
te cuento un poco acá en Bolivia hay igual, hay fondos de inversión que son regulados por entidades financieras, ¿no? Que si bien son un porcentaje, pongamos que no muy alto, yo creo que el más alto es como 4% anual, me parece, pero aún así, si lo dejas como que ese monto y que vaya creciendo con el tiempo, ya de alguna forma pues tienes esa certeza, ¿no? De que está el dinero ahí. Y si en el caso que yo lo quiera retirar, sí, va a seguir estando, ¿no? Y hay una
Claro.
entidad que lo regula. Y no es que va a desaparecer la empresa de la noche a la mañana, ¿no? Porque ese es un factor, como dices, que ha habido muchos casos de personas que han puesto dinero y la empresa al día siguiente ya no existía, ¿no?
Sí, no, y es lo que te digo, o sea, hay que cuidar nuestro dinero, nos lo trabajamos y lo ganamos con mucho esfuerzo como para que de la nada alguien se lo lleve y lo pierda, pues no.
Ahora, hablando de eso, okay, aquí tengo otra pregunta. A ver, ¿cómo sé que la inversión que voy a hacer es una buena idea? Por decirte, o sea, ¿qué factores vos recomiendas analizar, ¿no? Al momento de tomar una decisión financiera de inversión? Pongámosle, en un proyecto nos están invitando a entrar a una empresa e invertir, ¿no? En un negocio. ¿Qué pautas podrías darnos para, ok, nosotros sentarnos y decir, a ver, lo analizo, qué tan seguro, qué tan riesgoso es, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber que estoy tomando una buena decisión de inversión?
Claro, pues va muy ligado a justo lo que dijiste tú, que sí esté tanto regulado por entidades, digamos, del gobierno, que sí esté bien regulado, y también a la par, pues que si vas a invertir en algún negocio, por ejemplo, investigar muy bien o que los de la propuesta te den toda la información correcta y real sobre, digamos, la idea del negocio, ¿no? Muchas veces como que nos quieren vender algo, pues magia, pero realmente muchas veces pues no va a ser cierto. Entonces sí es muy importante analizar todos los estados del flujo del efectivo, analizar, digamos, todos los datos financieros de la empresa. También creo que es muy importante tanto el análisis del mercado en cuanto a si quieres invertir en algún negocio, pues para ver realmente si sí va a funcionar, si no va a funcionar. Y también muchas veces, creo que a veces nos dejamos llevar mucho por lo que nos dicen, sin presentarnos como tal cual documentos o tal cual números reales. Entonces sí creo que es muy importante que sí investiguen muy bien o que les digan o les den la información real. Y así pueden ustedes analizar si realmente es una buena idea invertir en ese negocio o en esa propuesta o no.
Súper. Ahora, ¿qué porcentaje de lo ahorrado vos recomendarías invertir?
Ok, esto también creo que es muy subjetivo o muy personal, pero como yo te decía, yo recomiendo que de sus ingresos se vaya, digamos, a un ahorro o a una inversión o a diversificar, ya sea o un 30% o ya sea un 20%. Esto es, por ejemplo, si viven solos, ¿no? O sea, que tienen que pagar renta, etcétera. Sin embargo, si aún siguen viviendo con sus papás, híjole. Yo les recomendaría ahorrar el 90% de sus ingresos.
Exacto, sí.
Totalmente. La verdad es que yo me acuerdo que yo, de verdad, yo decía, yo me quiero comprar una casa pronto y voy a ahorrar el 90% de lo que ingrese. Y sí, ¿no? O sea, cuando te pones una meta, tienes una dirección y pues el chiste es lograrlo.
Exacto. Yo a mis 22 me mudé, así, errores que cometí en mi juventud. Cuando me independicé la primera vez, yo solo tenía para 2 meses, ya en caso de, y justo me independicé el año que cayó la pandemia, ¿ya?
Wow.
Sí, entonces obviamente que por 2, 3 meses estuvo económicamente todo estático, ¿no? Nosotros, o sea, manejo una agencia de marketing, y entonces, claro, nadie, pues, o sea, tomó mucho tiempo hasta que las empresas se adaptaron para generar un movimiento económico, ¿no? Entonces fue una de las lecciones, creo que económicas más grandes que he recibido, porque mira, alrededor, el vivir sola, solamente el alquiler estaba en $600, o sea, solo el alquiler, ¿no? Y de ahí tenía mis comidas, mi seguro, esos servicios, o sea, hacía como unos $400 extras. Y fue para mí muy, o sea, lo que yo tenía de, por si acaso, voló porque la pandemia duró 6 meses, ¿no? La cuarentena, al menos acá en Bolivia fueron 6 meses, recién en agosto aproximadamente, como que se normalizó todo. Y más bien yo había firmado solo por 6 meses mi contrato. Así que estuve solo con el tema de asesoría de marca personal, con eso. Pero ahí yo dije no. O sea, yo necesito tomar control de mis finanzas porque no puedo lanzarme al éxito, al vacío, así diciendo. Porque cualquier cosa puede ocurrir. ¿Quién hubiera pensado que iba a venir una pandemia, no? Entonces ahí el tema del fondo de emergencia me parece ideal. Y claro, ahí cuando regresé con mis padres, porque toda una crisis de por medio, ahí yo dije, wow, o sea, si hubiera yo comenzado a ahorrar desde antes, ¿no? Es algo, yo tengo 4 hermanos menores, soy la mayor.
Wow.
Sí, somos hartos. Entonces ya también no les digo, comiencen a ahorrar incluso sus recreos, así. Desde un boliviano, más o menos acá, 7 bolivianos es $1. Entonces, desde un boliviano, 2 bolivianos al día, pónganme su chanchito, ¿no? Y de verdad, no lo gasten. O sea, yo veo cómo rompen el chancho, le compran juguetes, ¿no? Y claro, eso es algo, como te decía, no hay, no, no, en la cultura en general no se potencia ese tema de la educación financiera, ¿no? De enseñar a los niños, ok, está bien, ahorraste esto, está bien que tengas juguetes, pero. O sea, el 50% de lo que vayas a ahorrar, seguilo ahorrando, no lo gasté,
Claro.
¿no? Entonces, ese punto creo que mientras más joven uno empieza, yo hubiera querido comenzar a ahorrar de verdad desde que comencé yo a generar mis ingresos, que en el colegio
Claro.
carátula, yo dibujaba y vendía carátula, ¿no? Entonces,
Wow.
desde esa época me hubiera gustado, ¿no? El, ok, este boliviano se queda aquí. Pero si nunca es tarde para comenzar tampoco,
Claro, exactamente. Pero sí, definitivo, en cuanto antes empiecen con el hábito de ahorrar, pues mucho mejor, ¿no? De verdad, a veces llegan clientes de 50 años, 60 años, que me dicen, híjole, ¿por qué no llegaste cuando tenía 20? Y creo que sí, ¿no? Digo, por ejemplo, hoy en día mi cliente gente más chiquito tiene 18 años y digo, wow, de verdad es de admirarse que a los 18 tengas la conciencia de ahorrar para tu yo del futuro, ¿no? Creo que muchas veces cuando estamos jóvenes, como que todo se nos hace fácil y decimos, no, hombre, mejor me lo gasto en la fiesta, en lo que sea, pero de verdad creo que hay que ser muy conscientes del valor del dinero y sí darle la importancia a ahorrar para su futuro.
Sí, hay estas frases, ¿no? Que uno, por lo general, una vez en su vida ha dicho como, me lo merezco, el para este trabajo,
Claro,
o ya después me van a volver a pagar, ¿no? El dinero voy bien. Y sí, o sea,
sí,
es cierto.
que sí, la verdad creo que obviamente, digo, no todo está peleado, ¿no? O sea, claro que trabajas para darte tus gustos, para no sé, viajar, lo que sea, pero debes de tener un balance. Ok, sí voy a viajar, sí me voy a comprar estos zapatos, pero yo sé que yo ya tengo ahí mi dinero ahorrado, ¿no? Y que voy a destinar mi ahorro.
Exacto, exactamente. Sabes que ese tema de las finanzas, algo que me gustó mucho es que tienes vos tu cita con el dinero fija a la semana, ¿no? Entonces creo que ese es un hábito, es un hábito muy lindo. A mí me encanta la idea, lo voy a comenzar a implementar porque no lo tengo. De verdad que, como que teóricamente uno sabe que tiene que tener el control, ¿no? Pero así de agendarlo, tipo. Como vos dices, todos los viernes a esta hora me voy a sentar y mi cita es con mi ex, me voy a poner unas velitas, una música bonita, mientras hago, tengo la cita con mis finanzas, ¿no? Como que meterle
Exacto.
un toque ahí, ¿no?
Claro, puede ser algo bonito, no necesariamente tiene que ser abrumador.
Exacto, porque es la creencia que muchos tenemos, ¿no? Respecto a los números. Quizás porque viene algo del colegio, de que quizás las matemáticas no, me sean, no eran fáciles para mí, y el tener que sumar y los errores cuando me equivocaba, y los profesores que me decían, y mis padres que me gritaban, no sé, pues no, cada quien ha vivido su época del colegio de forma distinta, pero creo que en general es como hay ese trauma con los números, ¿no? Porque los relacionamos con tareas, ¿no? Como que con algo pesado, cuando en realidad la finanza es parte de nosotros, o sea. Es nuestra, como dicen, el medio, ¿no? Es el vehículo que tenemos para lograr alcanzar nuestras metas también, ¿no? O sea, yo no puedo decir,
Claro.
voy a tener una empresa exitosa si ni siquiera sé cuánto le entra, cuánto sale y cuánto va a tener para invertir, ¿no? Entonces,
Claro. No, hay que tener conocimiento y hay que ser realistas y hay que tener esta conciencia.
Súper. A ver, Pava, sí, a ver, ¿qué recomendaciones? ¿Ya? Nos das algún libro, algunos libros que vos recomiendas como para comenzar a tener esa educación financiera para leer
Claro.
en
Mira,
2024.
la verdad es que hay muchísimos libros. Si quieren, les puedo publicar en la semana a través de mi Instagram varias opciones o varios ejemplos que pueden empezar a empaparse un poco de toda esta información financiera para que puedan ir viendo tanto una, tener como esta parte de la independencia financiera, y dos, también comenzar a aprender un poco del tema de inversiones. Entonces, si quieren, en la semana les voy a ir publicando para que vayan viendo qué opciones pueden ir comprando.
Genial. Ahí entonces vamos a correr a tu Instagram para ver unas
Sí, claro.
ideas.
Sí,
Genial.
sí, sí.
¿Y algún podcast de finanzas? No sé. ¿Tienes tu podcast,
Sí.
Pau? ¿O todavía
No, todavía no, pero digo, pues a ver si en algún momento me animo a hacerlo, estaría padre.
no?
Pero a mí me gusta mucho el podcast se llama Moris Dieck.
Ah, dime y billetes.
Sí, correcto. Entonces, ese es un buen podcast y es algo también muy como muy amigable, ¿no? ¿No? O sea, términos o los conceptos financieros muy para todos, porque muchas veces creo que puede ser un tema complejo, pero él lo maneja como muy amigable.
Me encanta, genial. Entonces, dimes y billetes como podcast. ¿Alguna otra que se te venga así en podcast?
En podcast, fíjate que ese es el único como que más me escucho normalmente. Pero a mí también me gustan mucho como los temas finanzas, también va muy ligado al tema emocional, ¿no? Muchas veces como que necesitas tú estar bien, pues para poder dar, pues lo mejor, ¿no? Entonces, a mí también me gusta mucho el tema tanto de abundancia, etcétera. Entonces, también creo que la parte espiritual que tengan se lleva, o sea, va muy de la mano con la parte económica. Entonces, también que escuchen podcasts de crecimiento personal, creo que les va a ayudar mucho a también tener un éxito financiero.
Amo, justamente ese, el punto que mencionas, justamente, mira, ay, no lo tengo aquí a mano, pero hay un libro, no sé si la conoces, a Maite Isa.
No, nunca he escuchado de ella.
Mira, sí, tienes que escucharla. Ella es
Sí.
coach de manifestación, ¿ya? Y tiene un
Wow.
libro que se llama Tu éxito es inevitable. ¿Bien? Y tiene un programa que justo menciona de es para eliminar creencias limitantes respecto al dinero, porque muchas veces hay
Ya.
este autosaboteo, ¿no? Mira, algo que justamente en el programa con ella, un poco yo detecté, era que como el que tenía la identidad arraigada de que, okay, yo no tengo dinero. O sea, como que siempre falta, el dinero es difícil de ganar, ¿no? Ya yéndonos un poco a una parte un poco más profunda. Y lo que hacía inconscientemente era que todo el dinero que me llegaba, no importa cuánto sea la facturación, desaparecía a los días. Era como que sentía esas ganas de, ay, gastarlo, 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 porque yo inconscientemente no creía de que yo merecía tener ese dinero, ¿no? Entonces, ahí viene como que por más que yo tenía los conocimientos, así tipo, o sea, yo sé que tengo que ahorrar, yo sé que, mira, yo recién comencé un ahorro consciente en agosto del año pasado, ¿no? O sea, ya,
Okay.
pero recién, fue un, y fue, era muy difícil, ahora ya tengo un monto donde en físico, o sea, me pagan en físico, tengo un cliente que me paga en efectivo. Y encima pagan en dólares. Entonces, aquí en Bolivia no es como que vayas a cualquier lado y puedas comprar cualquier cosa en dólares, ¿no? Te tienes que cambiar. Entonces, para ese justo ese trabajo extra, hacía que yo no me gaste. Y cuando vi, empecé a acumular lo que me paga ese cliente y dije, ¡ah, esto lo puedo ahorrar! ¿No? Entonces, ahí se volvió tipo mi ahorro
Claro.
cuenta en dólares. Y así fue como comencé mi experiencia como ahorradora, ¿no? Pero fue sí, después de justo lo que aquí menciona, este tema emocional, el tema subconsciente, que o sea, es que somos personas integrales, ¿no? O sea, no es como que solo seamos mujeres de negocio que ganan plata, también tenemos nuestro alma, el espíritu, ¿no? Entonces, hablando de esa parte, vos, ¿qué prácticas recomiendas como para acompañar entre el tema del crecimiento financiero con el tema de la abundancia, ¿no? Porque yo puedo empezar a generar mucho, pero tener estas creencias que me autosabotean, ¿sí? Y hacen que como que el dinero desaparezca de mi vida, ¿no? Entonces,
Claro.
¿qué prácticas, o sea, qué consejos darías respecto a ese tema?
Mira, respecto a ese tema, a mí me encanta todo este tema y creo que una práctica que puede servirles mucho es el tema de agradecimientos, ¿no? El escribir, el hablar en presente. Yo soy muy de cuando tenga mi casa en Miami o etcétera, ¿no? O sea, como que el hablar en presente, en que sí se puede lograr, en creer en que en ti, en creer que mereces, porque todos somos merecedores y hay tanta riqueza en el mundo que nunca se va a acabar. Y la verdad es que creo que sí es un tema muy de nuestra mente, totalmente. Entonces, abran su mente, quítense limitantes. Muchas veces también, por ejemplo, nos ponemos una meta y normalmente, bueno, acá en México, en la escuela te dicen, una meta tiene que ser medible, cuantificable, etcétera, ¿no? Pero no, realmente no, pues por eso nos limitan, porque pensamos como muy realistas, ¿no? Y no, ábranse al mundo, el mundo está lleno de posibilidades. Pónganse metas que pudieran parecer inalcanzables, pero no, claro que sí, todo se puede lograr. Entonces, creo que sí va mucho con que ustedes no se pongan esos limitantes. Créansela, merecen tener toda esa abundancia y merecen ser, digamos que tener sueños de grandeza, metas de grandeza, todo.
Me encanta. El hábito de la gratitud, siento que igual fue otro game changing, digamos, ¿no? De que una vez que comenzás a hacerlo, tu vida cambia, es como
Tu
todo cambia.
vida cambia, tal cual. La verdad, yo también tengo muchos meses en este tema de escribir, de agradecer y de verdad que sí les cambia la vida.
Sí, totalmente, totalmente. Y a mí me encantó que subiste tu historia el otro día a los mantras de Cartas al
Claro,
Universo.
de cartas del universo.
Sí, ay no, a mí me encanta todo lo que hace Stephanie. Tristemente aquí en Bolivia no nos llega todavía ni el diario, o sea, eso yo como que hablaba con Stephanie y le decía, ay, por favor, necesito que llegue aquí a Bolivia. No,
Claro.
ese tema del, porque aquí no tenemos correo, tenemos. No hay correo, así que es como que más complicado que lleguen las cosas, hay que hacer un montón de malabares, pero bueno, yo creo que pronto van a poder llegar, en eso estaban haciendo.
Ojalá.
Sí, porque, ay no, yo amo, me encanta el tema de los mantras, el día de gratitud, es como, es parte del todo, ¿no? Es como, uno no puede crecer solo en un área, tiene que crecer en todas las
No.
áreas, es así.
Sí, debe de haber un balance entre lo espiritual, tu mente, todo, todo tiene que haber un balance.
Sí, totalmente. Y una vez leí el otro día un fragmentito que decía, me gustó algo, que decía que en cuanto un área de tu vida comienza a crecer, es inevitable que también las otras áreas comiencen a crecer, ¿no?
Claro.
Entonces, eso yo creo que es muy importante este 2023, el tomar acción, ¿no? Acción real, no solo, o sea, ya creo que ya hasta el 2022 ha sido un año de muchas lecciones, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y el 2023 como que el año de la acción, el año de, ¿qué pasa si esta vez no me rindo? ¿Qué pasa si esta vez no tiro la toalla a mitad del camino? Y cumplo, ¿no? Y cumplo con mi palabra, cumplo con mis promesas. Y el tema de la finanza, eso es algo que a mí me... El otro día fui a un evento de mujeres, un foro económico, y ahí mencionaba de que la mayor cantidad de mujeres que siguen viviendo en una situación, pongamos que, de violencia doméstica, es porque no tienen los recursos para vivir sola y por eso no pueden dejar al esposo, a la pareja, ¿no? Y eso a mí realmente me llegó, así, me pegó tan duro, Pau, que yo dije, oh, Dios mío, o sea, qué importante, ¿no? Es el siempre tener presente el tema de trabajar por nuestra libertad, ¿no? Y que el dinero es justamente esa llave a esa libertad. O sea, si bien mi meta no es voy a ser millonaria, sino que mi meta es quiero ser millonaria para impactar en el mundo. No es como que
Claro.
un recurso, es un medio, ¿no?
Claro, ¿no? Y lo importante, como te digo, es tener esa dirección y saber para qué quieres ganar ese dinero, ¿no? Y obviamente, digamos que, pues si tú das, vas a recibir mucho más.
Exacto. Entonces, Pau, vamos a tener pendiente tu plantilla, que eso lo vamos a estar
Sí.
esperando.
Exacto.
La plantilla para llevar control de nuestras finanzas, tus posts de recomendaciones de libros con podcast. Y ahora yo te
Correcto.
quiero que un poco cuentes a las chicas, a las personas que están escuchando, ¿qué tipo de servicios vas a dar? O sea, independientemente de dónde se encuentren, podrías dar como que una asesoría financiera para que comiencen a tomar ese control en sus finanzas.
Sí, claro, pueden agendar ahí una cita conmigo por hay un link en mi perfil. Pueden agendar una cita conmigo y con mucho gusto podemos hacer un análisis de sus finanzas personales.
Excelente, excelente. Entonces ahí tenemos, la verdad que la mejor inversión. El año pasado para la agencia contraté un asesor financiero y fue la mejor inversión. O sea, yo siento que de ahí ya como que hubo un orden económico, ¿no? Dentro de la empresa.
Claro.
Y así que para mí es la mejor inversión. O sea, sí, hay inversiones que hay que hacer este año es en el tema de la salud integral, ¿no? Integral de nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud financiera, ¿no? En todas
De
las áreas.
todo.
Exactamente, exactamente. Entonces, chicas, ahí ya saben, le escriben a Pao, ella está como Finanzas con Paola, y la pueden encontrar en Instagram Y ahí le escriben, creo que tienes un link de Calendly, ¿no?
Correcto.
Genial. Entonces, directo ahí pueden agendar, escogen el día y la hora que mejor les queda. Está genial eso.
Exacto.
Perfecto. Así que ya saben, chicas, este año es el año de cumplir nuestras metas y tomar control de nuestras vidas en todas las áreas. Y una de esas, empezando con el pie derecho, es el tema de las finanzas, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pau, de verdad. Me encantó conversar contigo. Creo que hemos abarcado de manera completa, ¿no? Este tema financiero. Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por todo lo que nos has comentado. Yo sé que este año es el año D, entonces estoy muy emocionada y espero tenerte en otros capítulos, en otros episodios para futuros, para que sigamos conversando más de este tema.
Claro, no, hombre, gracias a ti, Dami, por invitarme. Yo encantada de platicar contigo. Y si tienen cualquier duda personal, etcétera, escríbanme. De verdad que no se abrumen. Como dices, este es nuestro año. Entonces, pues a crear nuevos hábitos y a ser disciplinados.
Sí, eso es cierto, chicas, yo les doy, yo sí, soy testigo de que Paula siempre responde. Yo le escribí, me contesté que comenzamos a hablar. Así que yo estoy
¿Ven?
siempre contenta, así que ahí la pueden buscar en Instagram. Y bueno, si tuvieran alguna consulta extra y quieren una asesoría aparte de ella, ya saben, igual ahí por Insta la encuentran. Y muy bien, entonces con eso, muchísimas gracias por haber estado hasta aquí. Si les gustó el episodio, no se olviden compartirlo a alguien que les pueda servir. Si lo suben historias, nos etiquetan, estamos con Mujer SEO, a Pau es que está con Finanzas con Paola. Entonces ahí nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, darnos la chance de compartir este momento con ustedes. Les damos un abrazo, un beso a todos. Chao, chao.